Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o también a través de nuestra web de Onda Madrid y si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
Lady on the water, make me rich, make me poor. Lay your flowers at my door. Lady on the water, bring me branches, bring me twine. Graft my heart upon the vine.
En noviembre conmemoramos el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, con la evidencia de que a muchos niños y niñas en España se les discrimina por su origen y se les niegan derechos básicos que les pertenecen. Con Plataforma de Infancia vamos a señalar esa vulneración y los mensajes de odio hacia los menores extranjeros como Hamid, con quien hablaremos en este programa. Hamid, que es ahora mayor de edad, llegó siendo un niño a España en condiciones muy duras y ahora estudia y ve en positivo su futuro gracias a la ayuda de Aldeas Infantiles SOS. Muchas organizaciones de cooperación al desarrollo utilizan la fórmula del apadrinamiento. Vincular a un niño o niña con un donante es una manera de hacer más personal esa relación, pero la ONG World Vision ha ido un poco más allá con su programa Elegido, dando la oportunidad a los propios menores de elegir a sus padrinos o madrinas. Su director en España nos hablará de cómo es este emocionante proceso que sirve para empoderar a esos niños y niñas, en este caso en un pueblecito de Ghana. Y terminaremos nuestro programa de hoy con un mensaje desde la Fundación Aprender a Mirar. Con su impactante campaña Mi vida es tuya, nos recuerdan en estas fechas en las que muchos dispositivos nuevos llegarán a los hogares, que hay más adolescentes enganchados al teléfono móvil que a las drogas. El pasado 20 de noviembre se celebraron los 30 años de la aprobación de la Convención sobre Derechos del Niño en la Asamblea de Naciones Unidas. Sin duda son los niños y las niñas quienes necesitan la mayor protección por parte de los estados y de toda la sociedad. Parece algo evidente y, sin embargo, estamos asistiendo a un cuestionamiento de los derechos de algunos de estos menores. Derecho a la protección, a la salud y a la educación. Más aún, vemos cómo se les criminaliza e incluso se llega a poner en duda su condición de menores de edad para negarles la seguridad que merecen. De todo esto vamos a hablar esta noche con Almudena Escorial, responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia. Bienvenida, Almudena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que Plataforma de Infancia, bueno, pues recordamos que es el lugar donde se reúnen todas las organizaciones no gubernamentales que se preocupan precisamente de los derechos de la infancia. Así pues, bueno, pues vamos a hablar desde el conocimiento y desde la experiencia. Hasta hace muy poco, Almudena, esta realidad, la de los menores que llegaban solos a nuestro país desde su lugar de origen, pues era poco conocida, este término MENA que se usaba internamente en las ONG se ha vuelto de manera perversa en una etiqueta con la que se les han saltado, bueno, pues a los titulares de los medios de comunicación, pero no de forma positiva, sino de forma muy negativa.
Sí, efectivamente. Hemos visto en los últimos meses sobre todo, cómo se ha empezado a asociar esta palabra, que tampoco nos gusta a las organizaciones sociales, MENA, porque parece que no se sabe lo que es, pero es más que un niño que está solo, se ha empezado a asociar a delincuencia, a problemas de orden público, y gente que no sabe nada sobre estos niños oye esa palabra y lo asocia a algo negativo, ¿no? Hemos visto cómo al final se ha generado un ambiente hostil hacia estos niños, con gente que ni siquiera les conoce o que no sabe nada, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque estamos hablando de niños, repito, que están solos, niños y niñas que llegan solos a nuestro país.
Han pasado de ser invisibles a ser señalados. Pero las organizaciones, como decíamos, lleváis muchísimo tiempo trabajando para la protección de estos niños y niñas especialmente vulnerables.
Sí, es dramático que cuando se haya visibilizado a estos niños sea con estas connotaciones negativas, ¿no? Las organizaciones de infancia llevamos muchos años porque estos niños son muy vulnerables. Imaginémonos todos a un niño de 12, 13, 14, 15 años, 16, incluso 17, que atraviesa media África, cruza una patera y llega a España o desde Marruecos, da igual. Es decir, es algo que les sitúa en una situación muy vulnerable y de hecho sufren muchas vulneraciones de derechos en el camino y cuando llegan aquí. Por lo tanto, las organizaciones de infancia hemos estado siempre pendientes y ha habido mucha preocupación, pues en una época se les repatriaba. Mm. Y ahí estuvieron muchas organizaciones y era un motivo de preocupación. Ahora hay otros problemas, pero siempre hemos estado con el foco con ellos. Lo que nos da muchísima lástima es que precisamente cuando ya se está visibilizando también muchos motivos para cambiar políticas, porque se están consiguiendo muchas pequeñas victorias en tribunales, en políticas públicas, salta el tema de esta manera, ¿no? Y entonces estamos muy preocupados, claro. Uh-huh.
Hablabas de las repatriaciones. Hay muchísimos casos y muchísimas circunstancias en las que estos derechos de la infancia, que están suscritos por todos los estados que se adhieren a la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea de Naciones Unidas, entre ellos, lógicamente, España, pues están vulnerando reiteradamente, y no es algo que digáis las organizaciones solo, que tenéis suficiente potestad para denunciarlo, sino que también los organismos internacionales y también nacionales, como el Defensor del Pueblo, los ha señalado en multitud de ocasiones. Aquí se están vulnerando los derechos de un menor de edad.
Claro. Me ha gustado que hemos empezado por la Convención de los Derechos del Niño, porque la Convención de los Derechos del Niño es el tratado más ratificado de la historia. Solo hay un país que no lo ha ratificado, Estados Unidos. Esto lo convierte en uno de los grandes consensos de la humanidad. Es decir, que los niños deben ser protegidos y que tienen voz y derechos. Es un gran consenso. Bueno, pues cuando llegamos a estos niños parece que se quiebra. Hmm. Se quiebra porque por esa criminalización la gente dice, bueno, es que no son tan niños. Son niños igual que los nuestros. Y muchas veces los estados, y en concreto no solo ocurre en España, pero España está pasando, se están vulnerando sus derechos. No solo en la práctica migratoria, que esto es algo bueno, pues que es muy frecuente en otros países también, sino que es que nuestros procedimientos contienen prácticas o contienen procesos que vulneran derechos, ¿no? Y como bien decías, por ejemplo, uno de los grandes temas con estos niños y niñas es la determinación de la edad. La determinación de la edad es un proceso para saber si son niños o son adultos. Es algo muy importante porque de eso depende la protección o no que se les vaya a dar. Bueno, pues en este proceso el Comité de los Derechos del Niño, aparte de en las observaciones generales que hace todos los estados, pues a España siempre les ha recomendado modificar este procedimiento, el comité cinco, porque uno de ellos es para el tema de las devoluciones en caliente, uh-huh. En cinco casos ha dicho que España vulneró los derechos de seis niños en este procedimiento de determinación de la edad. Pues porque no reconocía la validez de sus documentos y les hacía unas pruebas que están científicamente muy criticadas porque sus resultados no son nada exactos, porque no tenían asistencia letrada, porque no tuvieron un tutor que les acompañó, porque no podían recurrir la decisión del fiscal. Es decir, se ha puesto en evidencia que España tiene que modificar ese procedimiento y que está vulnerando derechos cada día.
Mm. Niños que llegan con sus documentos a veces, que atestiguan que son menores de edad, pero no se les cree, no se da valor a esos documentos que deberían considerarse suficientes y se les somete a esta prueba que no tiene evidencias científicas y encima sin asistencia legal.
Es verdad que la mayoría de estos niños, niñas, cuando llegan en patera o la manera en la que lleguen, no suelen llevar la documentación. Mm-hmm. El problema es que cuando ellos la tramitan en sus embajadas, válidamente, vamos, por el proceso que lo tramita cualquier adulto o cualquier niño acompañado, cuando obtienen esa documentación, dan más validez a las pruebas que previamente han hecho y dicen que lo que vale es la prueba, no el documento, cuando estás atacando la soberanía de otros países y los derechos de ese niño.
Hoy tenemos un testimonio especialmente interesante, que es el de Hamid, a quien vamos a saludar ya. Hamid, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hamid, tú llegaste a España en 2017 siendo menor de edad.
Sí.
¿Desde dónde llegaste? ¿Cómo fue tu viaje?
Pues mi viaje fue desde Tánger. Salí desde Tánger y llegué directamente a Málaga. Y mi viaje un poquito, la verdad, fue muy duro. Llegué con 15 años, entonces la patera hemos tenido muchos problemas. Lo hemos pasado muy mal. Al llegar a Málaga, yo directamente fui a la policía, yo con mis piernas hasta la puerta de la policía y me presenté sin saber nada, a dónde voy, sin saber ninguna palabra, y me presenté. La verdad, cuando me presenté con el miedo y el asusto de no sé dónde estoy, me trataron súper bien y la verdad me hicieron las pruebas, que soy menor de edad, me preguntaron, me hicieron muchas preguntas. Y todo fue bien. Consiguieron llevarme a un centro a Málaga, ahí donde he estado 2 meses casi, en un centro con otros chicos. Y después de este tiempo pasé otra vez a otro centro, a Granada, de emergencias, a un centro diferente, donde estuvimos 100 niños con muchos problemas, mayores de edad, aunque dicen que son menores de edad, pero con 100 niños, muchos problemas, no tuvimos lo suficiente, lo que de verdad hemos venido, no tuvimos nuestro derecho, con 100 niños de muchos países.
Estabas en un centro de la Junta de Andalucía, entiendo, un centro público, y estabais demasiados niños para el espacio que había, dices.
Sí, uh-huh. Sí.
Y de muchas nacionalidades y de muchas edades juntos.
De muchas edades, de muchas nacionalidades, juntos en un centro.
Y había una atención, os dedicaban la atención que necesitabais, atendían vuestras necesidades, hablaban con vosotros en vuestro idioma.
Habían traductores, nos daban clases para aprender español. Uh-huh. Pero en el mismo centro, entonces no tuvimos derechos de, por ejemplo, los menores ir a un instituto a estudiar. Muchos problemas tuvimos, por ejemplo, no es como un centro de pocas personas que ofrecen todo lo que es necesario.
¿Durante cuánto tiempo estuviste en este centro?
Estuve durante 7 meses, casi 8.
7 meses, casi 8, es decir, un curso sí. Prácticamente completo, y no estuviste escolarizado, no fuiste al colegio.
No.
Bueno, ahí tenemos el primer derecho vulnerado, Almudena, que es el derecho a la educación.
Sí, efectivamente, está hablando yo... Vamos, entiendo que un centro de los de primera acogida, que hay en...
De emergencia, sí.
De primera acogida, sí, creo que se llama. Depende de la comunidad autónoma. Sí. Madrid también hay, conocido centro de Hortaleza. Sí. Y en esos centros, las organizaciones sociales y también el Comité de Derechos del Niño, así lo reconoce también en sus observaciones, ha encontrado muchas deficiencias. La sobresaturación que hay es alarmante. Han salido imágenes de centros y que se veían niños durmiendo en el suelo, sin camas, hacinados... los problemas que hay de que no muchos nos han contado, hay niños que cuentan pues que no tenían pues por ejemplo los materiales, jabón
para higiene, para su higiene personal y para vestirse adecuadamente.
Claro, y luego sí que es verdad que también hay testimonios de muchos niños que dicen que durante esa primera acogida no acuden al colegio o a clases de las que, bueno, incluso de español, es decir, no hacen nada durante ese tiempo. Eso está vulnerando su derecho a la educación y está generando también un problema asociado, ¿no? Y es niños y niñas que están casi un año sin hacer nada. Entonces, efectivamente, esa primera acogida, que se podría entender que no fueran a lo mejor al colegio, estudiaran en la primera acogida, si durara 15 días. Se puede entender, pero si dura 8 meses o un año, no se puede entender porque se están vulnerando derechos.
Tenía esas clases de español, Hamid, y en cuanto a lo que está comentando Almudena, ¿teníais un lugar donde dormir adecuado? ¿Teníais acceso a, bueno, pues una alimentación adecuada y vestido? ¿Higiene?
Sí, la verdad, tuvimos lo que, por ejemplo, de casa, tuvimos lo suficiente, hemos comido bien, hacíamos deporte. Lo que nos faltó es solamente los que necesitaban ir al colegio, entonces no...
¿Y erais muchos, demasiados chicos metidos en el mismo lugar? ¿Erais ese problema de hacinación, de hacinamiento que se denuncia en otros centros, también lo detectaste o estabais bien, teníais espacio suficiente?
La verdad no, con 100 niños dentro de un lugar era un poquillo...
¿Había conflicto entre vosotros?
Sí.
Claro, además con la barrera del idioma, cada uno con su experiencia previa, con su trauma, porque en algún momento os atendieron psicólogos, os atendió algún especialista, ¿no? que cuidara por vuestra salud también emocional después de lo que habíais pasado, después de este viaje tan tan duro.
Pues la verdad, yo lo que acuerdo de todo el tiempo que he pasado ahí, que un psicólogo vino una vez solo para preguntarnos, no en personal, en una sala, que fue una reunión que hicimos con él, preguntando, bueno, contando cómo fue nuestro viaje, nada más. Sí. No fue algo importante.
Una sola vez en esos 8 meses os preguntaron sobre cómo os encontrabais, cómo estabais anímicamente. Luego pasaste, Hamid, a una casa de aldeas infantiles SOS de Granada.
Sí, también, exacto, Laura. Ahí donde ya hice un cambio muy grande, de aldeas infantiles. Gracias a Dios tuve un suerte de pasar a aldeas infantiles, donde siente que voy a tener una familia de nuevo, siente que ya mis derechos los tengo entre mis manos, tengo solo que poner de mi parte, y gracias a Dios sigo ahora en un piso de mayores de edad de aldeas infantiles.
Este acompañamiento también, una vez que se cumplen los 18 años, es muy importante, Almudena, porque a menudo ocurre que esa es la frontera entre tener una protección, una cierta protección, o estar absolutamente solo.
Sí, efectivamente. Bueno, primero, ese acompañamiento, esa palabra que he dicho, encontrar una familia, para un niño es
fundamental.
Fundamental. De hecho, muchos de estos niños y niñas, cuando vemos procesos de éxito, por así decir, bueno, que acaban integrándose en la sociedad, son niños y niñas que han tenido alguna persona de referencia. Y eso es importantísimo. Es que, claro, son niños y niñas que no solo necesitan una habitación, comer y dormir, necesitan un ambiente, que se sientan seguros, que se sientan apoyados. Entonces, me ha parecido importante como lo ha dicho, porque es que cuando tienes eso, es más fácil, ¿no? Esos itinerarios luego de éxito. Y efectivamente, a los 18 años es otro punto importantísimo, porque muchos chicos y chicas que han podido estar en centros bien, bueno, pues como el propio Hamid decía, no tienen la suerte de poder luego continuar en algún lugar en el que se les siga apoyando. Y eso es muy importante, porque además está el tema de la documentación. Todos los niños y niñas en España están en situación regular, es decir, no necesitan para poder estar nada más. Pero la ley reconoce su derecho a recibir bueno, solicitar y a que se le concedan la autorización de residencia. Y esto es muy importante porque si tienen la autorización de residencia, cuando cumplan 18 no se quedan en situación irregular y no se queden en la más absoluta exclusión. Entonces, este es uno de los temas importantes que se debe trabajar y que no siempre es así. Hay muchos niños y niñas que no tienen la documentación cuando cumplen los 18 años.
Claro, y ahí ya sí que se cierra una puerta. Es decir, el Estado tiene que proporcionar obligatoriamente esta documentación, pero si se retrasa y llega ese cumpleaños, ese temido cumpleaños, ya ahí es mucho más complicado.
Se cierra una puerta importante. Bueno, han salido recientemente unos datos y que dicen que solo el 21% de los niños que están tutelados tienen autorización de residencia. Esto es muy grave porque estos niños van a estar abocados a esa situación. Cuando cumplen 18 años y no tienen autorización de residencia, existe un permiso que se llama permiso de extutelado, pero que pide una serie de requisitos que son muy difíciles de cumplir. Pues que tenga una renta, por ejemplo, de 500 euros o una asociación o alguien que los ponga por ellos. Una serie de cuestiones que es muy difícil para un chico poder optar a ellos. De hecho, los datos nos dicen que solo 38 extutelados de 18 años consiguieron esta autorización por esta vía.
Es una cifra
Es que
bajísima.
Es muy difícil, claro, porque tienen que estar además participando en actividades formativas, lo que lo impide si no tiene los papeles. Es decir, es un círculo muy difícil. De hecho, solo 38 niños consiguieron ese permiso, con lo cual es muy difícil.
Entran automáticamente en el mundo de la exclusión social. Pues si no tienes permiso, no puedes conseguir un trabajo, no puedes conseguir formación, no accedes a una vía de supervivencia que te puede dar el tener regularizados tus papeles.
Efectivamente, si tú no tienes manera en la que poder estar ni trabajar y encima no tienes una red, porque no olvidemos que son niños que están solos, que si no tienes una red
familiar,
tíos, primos, amigos, es muy difícil
sobrevivir. Que tampoco debería un chico al cumplir los 18 años tener obligatoriamente que comenzar a buscarse la vida con un trabajo precario. Debería poder seguir formándose y preparándose para acceder a un trabajo
efectivamente
digno.
Yo me acuerdo de una frase que oía una chica española que ha vivido toda su vida en un centro de protección y en pisos, y ella decía que una de las cosas que más les dolió es cuando cumplió 18 años perder su casa, porque ahí había sido su casa, había vivido en un centro de menores desde que tenía 10 años, y dice, de repente en mi casa me echan de mi casa.
Te ponen las maletas en la puerta y te vas.
Claro, ella sí que tenía igualmente difícil, pero bueno, no tenían el problema de la documentación. Y tienen un poco más de apoyo el tema del idioma. Pues imaginemos estos chicos que no tienen nada de eso.
Hamid, tú en Aldeas Infantiles encuentras un lugar, para quien no sepa cómo funciona, son pisos en los que hay una figura que es una tutora, normalmente una persona que se hace cargo, ¿verdad?, del núcleo, de ese núcleo familiar que componen niños y niñas que viven en ese piso, pero en un piso como el de cualquier otra familia, con su espacio cada uno, ¿verdad?
Sí, sí, exacto, así es. Tenemos un responsable que es la madre de la casa, que siempre defiende por nosotros, nos ajunta para pasar buen tiempo entre nosotros, los hermanos que estamos en la casa. Y la verdad, a la primera vista, yo cuando llegué a la aldea, al abrir la puerta me reciben chicos, chicas, una madre, ya me entró una alegría al corazón de sentir de nuevo una familia que va a estar a tu lado, te va a ofrecer el apoyo, todo lo que necesitabas.
Y ahí ya pudiste comenzar a tramitar todos tus papeles, poner en orden tu documentación para prepararte para esa nueva etapa de la mayoría de edad que estaba cerca, ¿no?
Efectivamente, sí, Laura. Empezamos a arreglar mis papeles. En Aldea conseguí casi todo, la verdad. Muchas gracias, Aldea, soy lo que soy ahora. Tuve mis papeles y empecé a estudiar, a empezar a conseguir un sueño y un objetivo. Empecé a estudiar, a sacar la prueba de acceso a grado medio. Y hice formaciones y he aprendido español y muchas cosas.
Has aprendido español muy rápido porque llegaste, recordamos, en 2017 y lo hablas perfectamente. Tú estás haciendo, bueno, formación, prácticas en hostelería, pero lo que quieres de verdad es estudiar educación social para ayudar a otros chicos como tú. Esto, Almudena, es algo que es... que es muy muy habitual ver la solidaridad y la y esta este sentimiento también que tienen muchos de estos chicos hacia otros y otras niñas y niños como ellos.
Claro, ellos han pasado por eso y cuando ya están en una situación pues mejor, pues claro, evidentemente se desviven muchos por ayudar y se solidarizan mucho. De hecho, ha habido muchos casos últimamente en redes que han salido de chicos que yo pasé por eso, yo fui un niño no acompañado y ahora soy abogado. Y esto se puede, pero hace falta ese apoyo. O sea, es importante recalcar una cosa. Jamit está muy agradecido y eso es importantísimo, pero yo creo que hay que dar un mensaje y es que lo que esa buena experiencia de Jamit es lo que la ley dice.
¿Qué hay que hacer?
Eso es lo que hay que hacer. Es decir, no estamos hablando de...
un favor.
Un favor de caridad. No, no, no. Es que se están cumpliendo sus derechos. Y a eso es lo que tenemos que aspirar y a eso es lo que tenemos que exigir. Que todos los niños que están solos puedan vivir en un ambiente como el que ha vivido Jamit.
Jamit, nos queda nada, un minutito, pero me gustaría que lo emplearas para, bueno, pues explicar, ¿no? Y hablar un poco de tus esperanzas y también de cómo son los chicos y chicas con los que te has encontrado en tu camino y que han pasado por las duras circunstancias que las que tú, iguales que las tuyas.
Pues la verdad, en todos los 2 años y 3 meses que he pasado por diferentes centros, he encontrado en mi camino, he conocido a muchas personas, a gente que ha pasado lo mismo que he pasado, a la gente que pasa mucho peor que yo, la gente que no le pasa nada y muchas diferentes de personas. Y la verdad, te encuentras a una persona que de verdad lo que tiene te entra al corazón y ya dices que mis problemas no son nada, mira los problemas que tiene esa persona y mis problemas que yo no son nada, no sé, pero muchas personas pasan por caminos difíciles, le pasan muchas cosas malas y es difícil. Es difícil, la verdad.
Y Jamit, al fin y al cabo, tú cuando saliste de tu país tenías unos sueños, tenías unas esperanzas. Yo no sé si se han cumplido más o menos, si el camino ha sido mucho más difícil o no de lo que tú pensabas. ¿Cómo ha sido el balance?
Pues la verdad, yo salí de mi país sin saber a dónde voy. Yo todavía no sé si voy a caer en una cárcel, en un centro de menores. Entonces, al final he llegado al centro, conseguí a tener mis derechos, lo que he venido a buscar y mis objetivos de seguir estudiando, tener mis papeles y encontrarme un trabajo, y la verdad estoy muy contento. Me han salido las cosas como las he querido y como las he trabajado bien.
Jamit, muchísimas gracias por estar esta noche en Madrid sin Fronteras. Que tengas toda la suerte del mundo. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a ti siempre.
Gracias. Bueno, es Jamit, pero es también muchos otros niños que salen de su país porque allí no tienen un futuro, vienen buscándolo aquí a España y esta es la manera en la que crecen y se desarrollan cuando se les da la oportunidad, Almudena.
Efectivamente, muchos vienen por no tener un futuro, muchos vienen huyendo de violaciones de derechos, pueden ser solicitantes de asilo y al final lo que comentábamos, cuando se les apoya, cuando se les da una oportunidad, muchos de estos chicos están integrados en nuestra sociedad y es lo que tenemos que hacer.
Esta es la realidad y no otra de los niños que vienen solos desde otros países, los niños extranjeros que están solos aquí en España, bueno, pues huyendo o buscando un futuro que merecen y que así lo ampara además pues la Convención sobre los Derechos de los Niños. Muchísimas gracias, Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de Plataforma de Infancia. Gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Apadrinar a un niño o a una niña de un país en vías de desarrollo es una forma de vincular mucho más concreta, más humana, al donante con el proyecto que está apoyando. La ONG World Vision le ha dado la vuelta al apadrinamiento y ahora son los niños y niñas beneficiarios los que eligen a sus padrinos o madrinas. Este programa se llama Elegido y de él vamos a hablar en Madrid sin Fronteras con Javier Ruiz, director de World Vision en España. Bienvenido.
Muchas gracias, Clara.
Gracias a ti por venir a explicarnos esta nueva fórmula que empodera sin duda y hace que esa parte más pasiva hasta ahora pues tome parte activa en todo este proceso tan bonito, ¿no? Y tan eficaz que es el apadrinamiento. Pero vamos a empezar, si te parece, Javier, por el principio, por hablar un poquito de esta gran ONG que a nivel internacional está en muchísimos países y que ya cumple 70 años.
Sí, efectivamente, World Vision trabaja en 100 países de todo el mundo. Cumplimos 70 años, como bien dices. Es una organización cristiana de desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia, y trabajamos para mejorar la vida de los niños y niñas más vulnerables, sus familias y sus comunidades. Fundamentalmente tres áreas de actuación: el desarrollo de comunidades en situación de pobreza a largo plazo con proyectos de salud y nutrición, agua potable, educación, seguridad económica de las familias y protección infantil; responder a las situaciones de emergencia que continuamente ocurren, catástrofes naturales, conflictos armados, crisis de refugiados; y esta otra parte de incidencia política en Naciones Unidas, Unión Europea, para que una niña no pueda ser casada siendo niña, uh-huh, o no se reclute a niños como soldados, ¿no?, siendo solo niños.
La infancia es uno de los principales, las principales preocupaciones de esta organización, y la infancia, estos niños y niñas, bueno, pues son los protagonistas también del apadrinamiento del que vamos a hablar. Nos vamos a situar concretamente en un país que es Ghana, que es donde por primera vez World Vision España ha llevado a cabo esta fórmula. Cuéntanos un poquito de qué lugar estamos hablando y de qué comunidad.
Vale, esta comunidad se llama Zabzugu, es una comunidad al norte de Ghana, de las más pobres del país. El 85% de la población está en situación de pobreza y es analfabeta. Solo un 38% tiene acceso a agua limpia, por tanto las necesidades en esta comunidad son tremendas, ¿no? Ya solo llegar allí es todo un recorrido. Uno vuela de Madrid, llegas a Accra, tienes que coger otro vuelo interno a Tamale, y desde ahí carreteras que desaparece el asfalto, carreteras rojizas, de tierra, hasta que llegas a esta comunidad donde realmente las necesidades son tantas que os agradecemos mucho que nos ayudéis a difundirlo.
Vamos a contar cómo ha sido esta primera experiencia, que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre y que se va a repetir a partir de ahora, pues esperemos que en muchas ocasiones, porque haya muchos padrinos y madrinas que quieran ser elegidos y elegidas. Y tenemos el testimonio de Carolina Fernández Varela, que es fotógrafa y coordinadora de marketing offline de World Vision España, que estuvo allí, estuvo documentándolo y nos contó, bueno, pues en qué consiste esta fórmula.
Elegido es una iniciativa lanzada por World Vision donde los niños y las niñas son los que eligen a sus padrinos. Normalmente la forma tradicional de apadrinamiento es que un padrino elige o le asignan una niña o un niño. De esta manera lo que hacemos es dar a los niños el poder de elegir. Para ellos eso es muy importante, y no solo esto, sino que también el propio evento es un momento en el que todos se reúnen, los niños tienen zonas de juego, son días diferentes de celebración que valoran mucho.
¿Qué se consigue dándole la vuelta a este proceso? En el que tradicionalmente, bueno, pues había un país donante, donde estaban los padrinos y madrinas, tal vez en una posición un poquito de superioridad respecto a esa otra persona que iba a ser beneficiada por ello, ¿no?
Sí, tú lo has descrito muy bien. Yo creo que es un pequeño gesto, pero este cambio para mí lo cambia todo. Lo cambia todo porque dejas en mano de los niños y niñas el poder de elegir, de participar activamente, de ser agentes de cambio en su comunidad, no receptores de ayuda. Les das dignidad, autoestima, esa capacidad de dar los pasos para transformar su propio futuro. Y a la vez que transformas el suyo, se transforma también el de los donantes. Yo creo que para el momento donde un donante descubre que niña o niño lo ha elegido, alguien ha mirado a tus ojos, se ha acercado a Clara y ha dicho: elijo a Clara para caminar conmigo, para ayudarme a cambiar mi vida, pues por lo que estamos viendo y los testimonios que estamos recogiendo, mueve muchísimas emociones. Sabes que es un compromiso, al final una conexión que se establece desde diferentes partes del mundo, pero que genera una historia de vida impresionante, ¿no? Para conectar tu familia con otra familia allí y empezar ese proceso de cambio.
Nos lo va a contar Carolina, que vivió esa primera ceremonia, esa primera fiesta, y además nos transmite muy bien toda la emoción del momento.
El 26 de noviembre se celebró el primer evento de elegido en Zabzugu, Ghana. Cuando nosotros llegamos, estaban terminando de montar las diferentes estaciones por las que iban a pasar los niños y las niñas. Entonces la primera estación era la zona de identificación, donde ponían un colgante y una especie de cartelito donde venían los datos de cada uno de los niños. Luego de ahí pasaban a una zona de juegos que habían preparado con globos, alguna pelota, pinturas para que dibujaran los niños y de esta manera mantenerlos entretenidos hasta que les tocara pasar a la zona donde ellos tenían que elegir. Que esto era lo más emocionante y estaban todos además muy nerviosos. Se echaron a suertes un poco quién tenía que ser el primero, quién pasaba segundo. Y en esa zona, en la zona donde tenían que elegir a sus padrinos, había unos pósters de los que se cruzaban unas cuerdas y ahí había un montón de fotos, unas 20 o 25 fotos de padrinos que querían ser elegidos. Entonces iban pasando de uno en uno las niñas y los niños, iban eligiendo cada uno una foto. Fue súper emocionante porque cuando elegían la foto, algunos de ellos se quedaban mirando la foto, viendo a quién habían elegido. Algunos se quedaron ahí dudando mucho porque no sabían qué foto elegir. Había otros más pequeños que fueron con sus madres y sus madres eligieron por ellos. Y después de eso lo que hacían era pasar a otra zona en la que tenían que escribir una pequeña carta donde en un formato ya definido lo que hacían las niñas y los niños pues era un pequeño dibujo o el dibujo de la mano si eran muy pequeños, pues es algo que les envían a sus padrinos. Y ya por último lo que hacían era hacerse una foto con la foto que habían elegido ellos, y eso es lo que se les va a enviar junto a la carta a los padrinos. Y después, cuando ya terminaron todos los niños de elegir a los padrinos, pues nada, estuvieron ahí jugando, bailando, bueno, tuvimos ahí una pequeña celebración y ya nada, cuando ya estaba atardeciendo, cada una de las familias volvió a su comunidad.
De esta manera, también esos niños y niñas pues se reflejan un poco en estas fotos de los padrinos y madrinas, hay algo que les llama la atención, hay un vínculo un poquito más fuerte entre ambos.
Sí, algo desde luego, hay una mano que les lleva a elegir a esa persona o a esa familia, a conectarles con esa familia y con esto poder garantizar que durante 10, 15 años vamos a poder estar trabajando de manera sostenible en Zapzugo, pues para perforar pozos de agua, poder llevar mejoras al hospital, formar a los profesores de la escuela y hacer llegar también letrinas cerca de las comunidades, ¿no? O sea que realmente es importantísimo. Este gesto que hacen los niños es solo el paso inicial que conecta desde dos partes del mundo a dos familias en un proceso de cambio transformador en esas comunidades.
Ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que sucede después, qué es lo que se desencadena a partir de este apadrinamiento y que se asegura de esta manera pues un flujo de ayuda constante, como has dicho, en el tiempo, porque la constancia también es muy importante para las organizaciones, para que podáis hacer proyectos a futuro y mantenerlos en el tiempo. Pero vamos a escuchar el último testimonio de Carolina, que nos habla de un caso concreto, porque nos llama mucho la atención, ¿no? Esas razones que llevan a cada niño o niña a elegir a la persona que les va a apadrinar.
Cuando todos los niños terminaron de elegir las fotos, salimos y estuvimos hablando con los niños para saber las razones por cuales habían elegido esas fotos. Y bueno, algunos niños nos contaron que porque les gustaba la foto o porque le parecía guapa la persona que había en la foto, pero hubo una historia que a mí me encantó y es la de una niña que dice que eligió la foto porque era una foto de familia y vio que la madre estaba dando un abrazo muy fuerte, muy fuerte al niño que aparecía en la foto. Y dice que eso le gustó mucho y que por eso eligió la foto. Y me pareció una historia muy linda.
Un abrazo. Niña vio que esa familia era cariñosa, que había unos vínculos familiares en los que ella veía, bueno, pues bondad, ¿no? Amor y lo que tiene que ser, ¿no? Lo que tiene que ser en un núcleo familiar, lógicamente. Esto, a partir de aquí, pues se establece ese vínculo. ¿Qué ocurre? ¿Estos niños toman la foto?
Sí.
¿Se la quedan?
Sí, sujetan la foto de la familia o la persona que hayan elegido, a su vez se les toma a ellos una foto uh-huh. y esta foto llega de manera sorpresa a la familia aquí, que lo revela, ¿no? En grupo, si por ejemplo lo hacen empleados de una empresa, como ha sido el caso, o una congregación en una iglesia, o una influencer de redes sociales moviliza a su comunidad, de repente te vas a encontrar o físicamente un sobre que abres y ves que niña o niño te ha elegido, o un email que te dice descubre que niña o niño te ha elegido para caminar y cambiar su futuro. Y ahí descubres este momento tan, tan emotivo que está ocurriendo justo esta semana y estamos, bueno, pues recibiendo unos testimonios y unas reacciones realmente emocionantes.
Claro, realmente el poder también de lo ceremonial, de este tipo de eventos en los que sucede algo y se revela quién te ha elegido, es muy emocionante y que exista en los dos lugares, que haya sucedido en Ghana y que suceda ahora aquí en Madrid, bueno, pues lo hace mucho más especial. Emociones, sí. Lágrimas y de todo en estas ceremonias, en ambas.
Sí, y como muy bien comentabas, crea un vínculo muy fuerte, crea un vínculo emocional que hace que esa ayuda vaya a durar muchos años, es uh-huh. necesario, porque la ayuda puntual es muy bienvenida y siempre la necesitamos también, pero es verdad que no se transforma una comunidad en un año, requiere un trabajo de largo plazo, y precisamente esta creación de este vínculo que hace el apadrinamiento permite esa sostenibilidad. Otra cosa importantísima que a veces no se ve es no solo la ayuda económica, sino que un niño o niña que sabe que alguien conecta con él se siente querido. Este uh-huh. elegir a esta familia, ¿no?, porque abraza mucho a su hijo, demuestra que esta niña, pues de esa forma, está percibiendo el amor de una familia que, por lo que sea, en ese momento va a quedar conectada a ella.
Y a partir de este momento, pues el apadrinamiento se desarrolla, pues, al modo habitual, recibiendo información constante de este niño o niña por parte de la gente que ha decidido tomar el apadrinamiento.
Así es. Los fondos económicos no van al niño o niña o a la familia, van al desarrollo de proyectos en la comunidad. Por eso decimos que por cada niño o niña apadrinado se benefician 4, porque tiene un efecto multiplicador.
Sí, esto es importante matizarlo, porque es verdad que se vincula a cada niño con una familia, pero no recibe el niño solo y exclusivamente. Esto sería muy discriminatorio, ¿no?, que este niño o niña pueda a lo mejor ir al colegio o estudiar o tener unas condiciones de vida mejores que el que está al lado y que aún no ha sido apadrinado.
Totalmente de acuerdo. Por eso todos estos elegidos de Zapzugo juntos van a ayudar a desarrollar la comunidad y va a beneficiar no solo a los niños y niñas apadrinados, sino a todos los niños y familias de la comunidad. Pero sí que es verdad que aunque los fondos es para desarrollo comunitario, sí que existe una relación personal a uh-huh. través de cartas, a través de ver la evolución de ese niño o niña, cómo va avanzando la comunidad de Zapzugo en los informes de impacto anual. Y nosotros permitimos también que los padrinos y madrinas, cuando quieren y pueden, viajen a conocer al niño o niña apadrinada. Yo estuve allí en Zapzugo y pude encontrarme con Ditigma y su familia, la niña que apadrinamos desde mi familia, y fue una experiencia maravillosa. Y esto tenemos todos los años madrinas y padrinos que dicen quiero viajar y conocerlo. Nosotros facilitamos ese viaje, se lo paga el padrino o la madrina, pero también uh-huh. existe esta posibilidad de conocerlo.
No deja de haber momentos importantes a lo largo de este compromiso que es a largo plazo y ese abrazo pues que seguramente la niña de la que nos estaba hablando Carolina puede sentir en el futuro el abrazo físico que vio en la fotografía y que le llamó la atención. Es posible.
Es muy posible que ese encuentro se produzca. Recientemente nos hemos juntado los 100 países de World Vision en una reunión en Manila y tuvimos la posibilidad de que una niña apadrinada de Kenia y su madrina se encontraran después de años. El encuentro fue maravilloso y eso ocurre continuamente en muchos rincones del mundo donde los padrinos y madrinas se encuentran con ese niño y pueden dar ese abrazo personalmente.
Porque está el desarrollo, estos informes que se proporcionan desde la organización, esas cartas personales, y también está el ver crecer a ese niño o niña a lo largo de los años, ver cómo progresa también en sus estudios, ver cómo tiene un desarrollo, pues como deben tenerlo todos los niños y niñas.
Tenemos tantos casos como los que describes de niñas y niños que han conseguido sus sueños, que ahora son médicos para devolver ayuda también en sus comunidades o que se han convertido en abogados o que trabajan en la propia World Vision. No es el único caso de compañeros y compañeras de World Vision que fueron niños y niñas apadrinados y ahora su trabajo lo han decidido dedicar a la ayuda humanitaria y al desarrollo.
¿Qué necesita esta localidad próximamente? ¿Cuáles son los desarrollos que va a poder tener gracias a todas estas ayudas?
Uno claramente sigue siendo el acceso a agua limpia. De media los niños y niñas tienen que recorrer casi 6 kilómetros para conseguir llegar a un punto de agua y muchas veces no es agua en buenas condiciones. Por tanto, la perforación de pozos y canalizaciones que suministren agua cercanas a sus comunidades, que haga que la fuente llegue a la escuela y allí puedan tener agua limpia. Con ese agua regar además huertos escolares que mejoran su nutrición. Otra mejora tiene que seguir siendo el hospital de Zapzugu. Hay muy pocos médicos. Un único médico tiene que atender a 50.000 de población. Y hace poco, cuando viajé por primera vez a Zapzugu, no había ni siquiera incubadoras. Y si nacía un niño prematuro, tenía que irse hasta Tamale, 3 horas de coche, y muchos de ellos fallecían. Con ayuda de la gente hemos conseguido equipar ese hospital. Y lo mismo en la escuela, ¿no? Garantizar que todos los niños y niñas puedan ir para construir su futuro, a la vez que damos medios de vida a las familias para que puedan liberar a sus hijos y puedan tener esta educación.
Claro, el agua está muy relacionada con la educación también. El poner agua en las escuelas tiene su sentido, ¿verdad?
Totalmente. Tiene sentido para que vayan a la escuela porque saben que ahí van a tener agua, pueden regar estos pequeños huertos escolares. El agua además hace que mejore la agricultura de las familias y puedan generar ingresos, que su ganadería también puedan cuidarla. Por tanto, efectivamente, ahora que hablamos mucho, ¿no?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, el ODS 6 de acceso a agua a su vez impacta en muchos otros, en el fin de la pobreza, seguridad económica para familias, educación.
Hay que recordar que ese camino hacia en busca de agua impide a muchos niños y niñas también ir al colegio, porque invierten mucha buena parte de su tiempo, ¿no?, en ir a buscarla.
Así es. Yo la verdad que recorrimos esas caminatas con ellos y aparte de que les quita tiempo de ir a la escuela, cargar en la cabeza 20 litros de agua para cuerpos que todavía no están preparados para ellos, los riesgos y peligros a los que se enfrentan en ese camino, ¿no?, incluso de redes de tráfico o poder sufrir abuso, pues es un tema que el agua que parece que es solo, que para nosotros es tan fácil acceder o abres el grifo y lo tienes, ¿cómo puede impactar y cambiar la vida?
También el acceso a la salud del que nos estás hablando, también el desarrollo, mejora de todo el aspecto sanitario en los hospitales. Todo eso se puede lograr gracias a las donaciones, a los socios y también a los padrinos y madrinas. Si alguien que nos está escuchando quiere ser elegido o elegida, que además, bueno, pues la próxima ocasión en Ghana aquí, próximamente va a ser el 22 de enero.
Sí, correcto.
Una nueva ceremonia de este tipo, ¿verdad?
Sí. De aquí hasta 10 días antes de ese 22 de enero, al 12 de enero, todo el que quiera ser elegido o su familia, lo pueden hacer en la web worldvision.es/elegido. Es un proceso muy fácil. Subes la foto de tu familia o la tuya, rellenas un pequeño formulario y ya estás en camino a este momento de elección en Ghana del 22 de enero. También lo están haciendo muchos colectivos y desde aquí invito a que los directores de recursos humanos, las empresas, vivan esta experiencia con sus equipos, porque crea mucho equipo, crea unidad, crea esta sensación de que desde los empleados de la empresa estás transformando una comunidad. Y nos pueden llamar al 900-902-022. Estaremos encantados de ir a verles, de explicarles el proyecto y cómo lo pueden hacer con los empleados o con iglesias que lo quieran hacer con su congregación y transformar la vida de niños y niñas en otras partes del mundo. Por tanto, estas son las dos vías. O la web, worldvision.es/elegido, o llamarnos al 900-902-022 y estaremos encantados de reunirnos y explicarles todo.
Tomamos esa foto en la que vamos a decir un poquito cómo somos también a ese niño o niña que la va a ver en Ghana, en esta localidad, en Zapzugu, y quizás, bueno, pues nos elija. ¿Cuánto nos cuesta ayudar a que una comunidad se pueda desarrollar de la mejor manera posible?
Ser elegido, el apadrinamiento, es una cuota de 18 euros al mes, pero con la nueva ley de deducciones fiscales, realmente el esfuerzo que hace una persona es 7 euros al mes, porque hay una parte de esa aportación que te la devuelven en la en la deducción fiscal cuando haces la declaración de la renta, y por tanto, después de esa devolución, el esfuerzo real que has hecho son 7 euros al mes.
Yo bueno, creo que vale pues la pena. Ahora que estamos a punto ya de despedir el año y que comienza un nuevo año fiscal también, aparte de un año natural, bueno, pues podemos también pensar que no nos va a costar demasiado hacer este apadrinamiento, que económicamente...
Así es, desde luego es la mejor inversión que podemos hacer, ¿no? Cambiar una vida, y no solo una vida, sino la de toda esa comunidad.
¿Qué otros países van a sumarse a este proyecto?
Bueno, todos los países de World Vision en el mundo lo van a hacer. Es verdad que hemos ido dando pasos porque implica ciertos cambios en cómo hacemos las cosas también en el terreno, pero realmente los 100 países estarán o bien conectando familias con comunidades o haciendo directamente en terreno el proceso de elección, tanto en Latinoamérica, en África, en Asia. Yo diría que los 100 países donde está World Vision pueden ser parte del elegido.
¿Y esos países sí son elegidos por los padrinos o es World Vision se encarga de distribuir a los padrinos por el mundo entero?
Desde España ha sido Ghana la primera opción, pero en breve tendremos también Zimbabue y Bolivia, pero desde otros World Vision, Canadá, Australia, Estados Unidos, al final estamos cubriendo a los 100 países. Por tanto, vamos a garantizar que las necesidades de todos los niños y niñas y comunidades del mundo que lo necesitan estén cubiertas.
Pues vamos a animar a todo el mundo a que participe en esta preciosa fórmula que han implementado desde World Vision, darle la vuelta a ese proceso de apadrinamiento que tan buenos resultados está dando desde que comenzó, que por cierto comenzó aquí en España como beneficiarios los españoles que éramos apadrinados desde el extranjero cuando este país pasaba por dificultades después de la guerra. Así que bueno, pues también es una manera de recordar, de que la memoria nos haga recordar que también nosotros fuimos beneficiarios, ¿no?, de la solidaridad de otros países que estaban mejor en esos momentos. Esta fórmula de apadrinamiento que se ha dado la vuelta con este elegido de World Vision, y así pues animamos a todo el mundo a que entre en la página web, envíe su foto y el próximo 22 de enero pues puede ser elegido por uno de esos niños o niñas en Ghana.
Y vivir una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias, Clara.
Muchísimas gracias a ti, Javier Ruiz, director de World Vision. Gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias.
It feels like a long time since I was free. Feels like the right time to take that seriously. It feels like the trees are a peculiar green. It feels like the air is hung heavily. I don't want to be the kind struck by fear to run and hide. I'll be better next time.
Y antes de despedirnos, escuchamos a Domingo Malmierca de la Fundación Aprender a Mirar, que nos habla de la campaña Mi Vida es Tuya.
Desde la Fundación Aprender a Mirar queremos desearte muy felices Navidades y esperamos que recibas muchos tipos de regalos. Seguro que ya estás deseando que llegue a casa la tableta de turrón de cada año. Y seguro que cuando la abres no te la comes de golpe. Pues si este año recibes de regalo una de esas tabletas digitales o un teléfono móvil, te queremos recordar que tienes que aprender a usar bien las pantallas, pero desde el principio, sin empacharte. Con las pantallas puedes hacer cosas estupendas y pasártelo muy bien, pero ya sabes que no debes estar más de 2 horas seguidas jugando a un videojuego o hablando con tus amigos por las redes sociales, porque tras esas 2 horas, aunque a tu cerebro le gustaría mucho seguir, tú no te das cuenta, pero se cansa mucho y podrías pasar a sufrir una dependencia excesiva de la tableta o del móvil. Así que ya sabes, con las pantallas nunca más de 2 horas seguidas. Y entonces pasarás unas Navidades estupendas. ¡Feliz Navidad!
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Brush it off, she'll call in the morning. It's not as bad as you think. Is it a sign? Is it just dust on the road? Lost and found.